Queridos hermanos en Cristo, no tengo nada exótico que predicar hoy. De hecho, en este momento de la pandemia global, un intento de escribir una reflexión en sí es un ejercicio de fe. Una vez más, hemos escuchado historias que trajeron alegría y paz, e historias que trajeron tristeza y dolor. En el lado feliz, ayer celebré mi primer bautismo de la temporada de Pascua y lo llamé bautismo durante la era COVID-19. Parecía que estaba listo para realizar una cirugía, con máscaras aquí y cubierto de todos. Pero el encantador Callum, que así se llamaba el chico de 2 años, nos trajo mucha alegría a pesar de las circunstancias. Hay una familia en la parroquia que divide sus cheques de estímulos entre la casa de San Vicente de Paúl y esta casa ayuda a la gente que no tiene casa. Y la otra casa es el House of Bread, donde ayudan y dan comida a la gente pobre. Y no solamente a la gente pobre, sino también están muy involucrados con las familias inmigrantes en la parroquia. Y escuchar noticias de esto, ¿cómo es que no pueden calentar nuestros corazones? Y luego el clima ha sido útil porque miramos hacia atrás y miramos hacia afuera y vemos que las flores de la primavera son hermosas y traen un colorido a nuestras vidas. El alivio de algunas restricciones también hace que muchas personas se sientan un poco esperanzadas. Me alegro por todo eso. Por otro lado, los efectos a lo largo de la pandemia están comenzando a aparecer, causando grandes dificultades. Los permisos y el desempleo se están volviendo desenfrenados. Al menos 4 personas de nuestra parroquia formaron parte de las 500 personas que fueron despedidas en la Universidad de Dayton. Estos son solo los que yo conozco. Algunos de ellos no volverán a trabajar allí. La necesidad de asistencia con alimentos, alquileres, facturas, pagos, se están disparando, mis queridos hermanos. A pesar de todos los esfuerzos, los niños han perdido un tiempo invaluable en la escuela. Tenemos feligreses recuperándose del COVID-19 en hospitales locales. Los planes de bodas deben ser postergados. Las vacaciones deben cancelarse. Las facturas deben pagarse y luego la incertidumbre, la incapacidad para planificar, el estrés y simplemente la falta de contacto humano están teniendo un efecto devastador en nuestra salud mental y física. Pero como siempre es el caso, en estos tiempos Dios no nos abandona. Jesús se nos presenta como el pastor que vino a la vida y lo dio en abundancia. Y al leer la lectura de las Escrituras del día de hoy, me di cuenta, mis queridos hermanos, de lo oportunas y apropiadas que son. Especialmente la segunda lectura del día de hoy de Pedro, que está dirigida a una iglesia sufriente, a una iglesia violentamente perseguida por su fe en Jesucristo. La pandemia y la persecución son realidades muy diferentes, pero Pedro nos ofrece inspiración para nuestros tiempos. El sufrimiento de la iglesia primitiva los llevó a reflexionar sobre el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. El Cristo que vino a dar vida abundante. En muchos sentidos, esto es lo que intento hacer en esta homilía: conectar nuestras luchas personales y globales con el sufrimiento de Jesucristo. En mis 3 puntos para el día de hoy, mis queridos hermanos, intento usar las Escrituras de hoy para arrojar un poco de luz sobre nuestra realidad actual. Primero, el sufrimiento es un llamado. Mientras navegamos por estos tiempos muy difíciles, escuchamos a Pedro referirse al sufrimiento como una llamada. Él dice, si eres paciente cuando sufres por hacer lo que es bueno, esta es una gracia ante Dios. Pero esto ha sido llamado porque Cristo también sufrió por ti, dejándote un ejemplo que debes seguir en sus pasos. Para muchos, mis queridos hermanos, esto puede sonar escandaloso, pero Pedro se refiere al sufrimiento como una vocación de vocación para todos los seguidores de Cristo en general. Pero, ¿por qué Pedro se refiere al sufrimiento como un llamado? Pedro no estaba tolerando el sufrimiento al referirse a él como una llamada. No nos estaba pidiendo intencionalmente causar o invitar al sufrimiento. Dios no desea que nadie sufra. Sin embargo, las realidades del sufrimiento y la muerte son parte de nuestra condición humana. Y Pedro se refiere al sufrimiento como un llamado porque estaba tratando de atribuirle un significado al sufrimiento inocente de la iglesia primitiva. Al unificar su sufrimiento inocente con el sufrimiento de Jesús, Pedro estaba tratando de dar sentido a los cristianos, a su experiencia. Entonces él dice, Cristo también sufrió por ti, dejándote un ejemplo que debes seguir en sus pasos. En otras palabras, mis queridos hermanos, el sufrimiento es un llamado porque el sufrimiento nos une con Cristo. Por difícil que parezca llamarlo así, el sufrimiento, mis queridos hermanos, es un privilegio doloroso. Segundo, sufrimiento salvífico. La segunda razón por la cual el sufrimiento es un llamado es porque en el contexto cristiano el sufrimiento es salvífico. La vida y la salvación nos llegaron a través de la pasión, el sufrimiento y la muerte de Jesús. Una vez más, como dice Pedro en la segunda lectura del día de hoy, cuando fue insultado, no devolvió ningún insulto. Cuando sufrió, no amenazó. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que libres del pecado podamos vivir para la justicia. Por sus heridas han sido sanados. La salvación y la vida eterna, mis queridos hermanos, nos llegaron a través de la vida, el sufrimiento y la muerte de Jesús. En otras palabras, Jesús transformó su sufrimiento en una oportunidad que da vida. Y aquí hay algo entonces en lo que debemos de pensar, mis queridos hermanos. A medida que enfrentamos nuestras propias luchas y soportamos nuestro propio sufrimiento, ¿podemos convertirlo en un momento de vida? Y para eso yo quiero sugerirles, mis queridos hermanos, algunas formas prácticas para hacerlo. Primero, si el sufrimiento, el dolor, la lucha, la ansiedad, la incertidumbre son una realidad en sus vidas, oren por los demás. No hay nada más poderoso que las oraciones acompañadas de lágrimas. En segundo lugar, si su sufrimiento es soportable, o sea que tiene alimentación suficiente, si todos los miembros de la familia están sanos y seguros, entonces, en lugar de centrarse en el dolor propio de la familia, identifíquese con las luchas de otras personas y trate de aligerar la carga de esas otras personas. De esta manera, nuestro sufrimiento se convierte en la causa del alivio de la otra persona. Tercero, si se encuentra bendecido, conéctense con las luchas de otras personas. En esto actuamos como Jesús, que es el buen pastor, que vino a darnos vida y vida en abundancia, mis queridos hermanos. De esta manera podemos hacer que nuestro sufrimiento sea salvífico como lo hizo Jesús. Por nuestras heridas, los otros pueden ser curados. Tercero, centrándose en el bien común. Y déjenme invitarles, mis queridos hermanos, a pensar en el sufrimiento más allá de nuestro sufrimiento personal. No ha tenido precedentes en nuestra generación que una sola crisis haya impactado uniformemente a toda la humanidad. Cada ser humano, cada criatura viviente, cada parte del mundo se ve afectada por ella. También nos ha hecho vivir la conciencia, a ser un poco más conscientes de todo lo que estamos conectados unos a otros, de cómo estamos unidos unos a otros, para que podamos estar libres del virus y sanados. Todo el mundo tiene que estar libre del virus y estar sanados. De lo contrario, de una forma u otra, siempre estaremos en riesgo. Y aquí está la oportunidad, la posibilidad de unirnos como la raza humana. En términos católicos, esto se llama bien común. Jesús siempre pensó en el bien común, en el bien de todo el rebaño, en el bien del mundo entero. En la lectura del Evangelio del día de hoy, mis queridos hermanos, Jesús llama a las ovejas por su nombre, camina delante de ellas y los siguen porque las guía a todas a un lugar seguro. Esta pandemia nos obliga a pensar en el bien común. Nadie tendrá éxito individualmente. En este momento, si podemos dejar de jugar a la carta de ser nacionalistas, si forjamos nuestro vínculo humano común, si podemos determinar un destino común, podría ser muy vivificante. Este también es un tipo de sufrimiento que miramos más allá de nuestra libertad personal, nuestros beneficios personales, por el bien y para el bien común. Por ejemplo, seamos desinteresados con los demás, seamos personas atentas, ya sea que estemos usando una máscara o que mantengamos la distancia social, hagámoslo no por nosotros mismos, sino por la otra persona. Si estamos sanos, pensemos en los trabajadores de la salud que tendrán que arriesgar su salud por si nosotros nos enfermamos. Si no es por nuestro bien, es por el bien del otro. Conduzcámonos con cuidado, mis queridos hermanos. Cuando nos sentimos fuertes, ese es precisamente el momento de pensar en los más vulnerables, ya sea entre nosotros o al otro lado del mundo. Hasta que toda la persona humana se recupere, la humanidad está en riesgo, mis queridos hermanos. Pensemos más allá de nosotros mismos. Pensemos en el bien común de todo el mundo. Y Jesús, mis queridos hermanos, es nuestro buen pastor. Incluso en nuestros momentos más dolorosos, no estamos solos. Él, que sufrió todo por nuestro bien, está con nosotros en nuestro sufrimiento. Llevemos nuestro dolor y sufrimiento a este altar y entreguémoslo a las manos de nuestro pastor eterno, que nos da la gracia de soportar nuestro propio sufrimiento y de dar vida a otros que están sufriendo. Que así sea.